Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a La Otra Cara de la Moneda. Los invitamos a que se contacten con nosotros a través de los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. Igual, para que nos sintonicen a través de internet en la página udgtv.com, apartado Radio UDG Autlán. Y que nos hagan llegar sus comentarios a través del correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y que nos sintonicen a través de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Pues bueno, bienvenidos a una emisión más de La Otra Cara de la Moneda. Y para aquellos que aún no son fieles seguidores de este programa, pues les comento que este es un programa en donde se tocan temas generales y relevantes en materia financiera, contable, administrativa y económica. Conceptos que, claro, influyen tanto en la vida diaria personal como en la empresarial. Y el día de hoy nos encontramos pues en la cabina de Radio Universidad Autlán, su servidora Susana Cuellar y nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña Francisco Alejandro Colmenares Velázquez, quien es alumno de la carrera de Administración Financiera y Sistemas y actualmente funge como enlace entre el CUCSUR y Banxico. Bienvenido, Francisco.
Gracias, maestro, y un saludo nuevamente a todo el auditorio de Radio Universidad, que bueno, ya cada jueves estamos aquí participando con gusto. Y traemos un tema el día de hoy muy importante con el cual esperamos aportar un poco hacia la sociedad y yo también cumplir con alguna de las funciones que me son conferidas en esta actividad, que es ser enlace del Banco de México.
Sí, pues bueno, Francisco, me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre el tema de hoy.
Muy bien, maestra.
Que no lo comenté, pero es el dinero.
Así es. Sí, vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos ocupa todos los días, ¿verdad? Sí. Y bueno, antes de iniciar con el tema, me gustaría platicarles a aquellos radioescuchas que son miembros de la comunidad universitaria, alumnos, me estoy refiriendo específicamente. Me dirijo a ellos para hacerles la cordial invitación de que participen en este programa de Enlace Banxico. Actualmente está la convocatoria abierta para que se inscriban. Pueden hacer la consulta de la convocatoria a través de las páginas de Banxico, de educa.banxico.org.mx, en la cual ustedes van a accesar a la convocatoria, la cual les indica los requisitos para participar. Y que bueno, es un programa muy extenso, muy interesante. Conocemos aspectos que son de la vida diaria, datos históricos y muy relevantes acerca de la banca central, del dinero también, y que la verdad me llevo mucho aprendizaje significativo y que realmente incluso no conocía, y lo hemos ido desarrollando muy eficientemente y muy eficaz los conocimientos que adquirimos. Y a pesar de la pandemia estamos cumpliendo con el programa. A lo mejor no llevé a cabo muchas actividades como yo lo hubiera, bueno, más bien no aporté demasiado hacia mi centro universitario como a mí me hubiera gustado, pero pues las situaciones a veces nos agarran de sorpresa, ¿verdad?
Sí, es complicado con esto de la pandemia.
De la pandemia.
Y que pues muchos de los eventos de Banxico, una de las principales características es que tiene que ser presencial, ¿verdad?
Sí, incluso estaban manejando la posibilidad de que hubiera conferencias virtuales, pero en cuestión de tiempos y de las formas, pues a veces sí resulta un poco complicado. Intenté pues al menos realizar mis actividades que eran obligatorias, y ahorita me encuentro actualmente cursando una asignatura de Banco de México, que tiene valor curricular y que pues se tiene este beneficio por ser enlace Banxico y también algunas personas del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, son los únicos que pueden ingresar a este tipo de asignatura. Y también por ahí los miembros que trabajan en el Banco de México también tienen acceso a esta asignatura de Banco de México por obvias razones, ¿verdad? Y bueno, sí, claro. Pues para comenzar vamos a hablar de este tema que es el dinero y dando seguimiento a un concepto que mencionamos en el programa anterior y que pues realmente es un tema que nos interesa y ocupa a todos e incluso pues corrompe a uno que otro, ¿no? El dinero. Porque aunque generalmente se diga que el dinero no es o no proporciona la felicidad, de manera personal coincido totalmente con Woody Allen, quien en una de sus frases célebres manifiesta que el dinero es una herramienta que causa una sensación muy cercana a la felicidad. Y pues bueno, con esto quisiera mencionar que pues en principio me gustaría que este programa se volviera el día de hoy por lo menos un poco más interactivo con la audiencia y que realicemos conjuntamente un ejercicio. Y les voy a pedir atentamente al auditorio de Radio Universidad que si tienen a su alcance un billete, sin importar la denominación, que estoy seguro que todos tenemos al alcance un billete, me gustaría que lo tomaran entre sus manos, lo observaran detenidamente ambas caras del billete y me gustaría que se hicieran las siguientes preguntas. Digo, espero ya tengan por ahí algún billete a la mano. Y las preguntas son: ¿por qué confío en este papel? ¿Qué elementos considero importantes a la hora de aceptar un billete, cualquiera que sea su denominación? ¿Qué es el Banco de México? ¿Cómo es que este billete fue puesto en circulación y cómo ha llegado hasta mis manos? Bueno, tranquilos, no es necesario que respondan a estas preguntas. Para eso se preparó este programa y vamos a tratar de abordar estos temas en conjunto con la maestra Susana, quien nos va a hablar también un poco acerca de la definición y el concepto del dinero.
Y bueno, así es, les vamos a compartir la conceptualización de el dinero. Y pues el dinero es difundido pues por el Banco de México y pues el Banco de México es el banco central, es el banco central de nuestro país. Y pues espero que en un futuro podamos hablar también de este tema. Y pues en general, el dinero es un conjunto de activos en una economía que las personas regularmente están dispuestas a usar como medio de pago para comprar y vender bienes y servicios, que era lo que tú comentabas, o sea, ¿por qué lo recibo? ¿Por qué le tengo confianza a ese papel, verdad, a ese billete? Y aquí pues retomamos el programa anterior, podemos irnos y recordar qué es lo que estábamos comentando Francisco y yo el programa anterior, donde comentábamos lo sucedido a través del tiempo y del intercambio de bienes y servicios, que en un principio, si recuerdan, comentábamos que se realizaba a través del trueque y que con el paso de los años ha evolucionado y pues ya no es un trueque, sino es la utilización de esta nueva herramienta que es el dinero fiduciario. Y ahora bien, si es cierto que el dinero ha venido a solucionar a este mecanismo, pues es necesario saber también que el por qué confiamos en esta promesa de pago aún desconociendo la historia, ¿sí? Tanto la historia como la institución que lo fabrica y lo pone en circulación, como algunos otros datos también pues relevantes del papel, que como el que adquirimos nuestros bienes y servicios. Y bueno, esto nos ayuda a tomar decisiones en algunas situaciones futuras, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál sería el dinero aparte de el billete, Francisco?
Sí, bueno, vamos a hablar ahorita acerca de ese tema y me voy a devolver un poco hacia el ejercicio que realizamos, porque si las personas analizaron bien, digo, yo mencioné ya a lo del Banco de México, pero hay una encuesta que da los resultados de que cuando se le pregunta a una persona qué es el Banco de México, en la mayoría de las ocasiones ellos responden que el Banco de México es el banco fuerte de México. Y pues esta situación nada que ver, ¿no? Incluso hay algunos que mencionan que pues es Banamex. Y pues sí, también estos dos bancos, bueno, al menos uno es el eslogan de una banca comercial, que es Banorte, y el otro Banamex, es un banco también comercial. Entonces hay que saber diferenciar en estos aspectos. Y que bueno, hablando sobre el dinero, los tipos de dinero, pues podríamos decir que no solamente el dinero es monedas y billetes, sino que dinero es todo aquel bien que las personas aceptan y están dispuestas a usar para comprar y vender bienes y servicios, así como para pagar sus deudas. Con esto, pues igual nos remontamos a las épocas anteriores, donde también incluso se utilizaban semillas de cacao para hacer estos intercambios, o incluso pues ya pepitas fueran de algunos materiales como el oro, minerales, o también como la plata, que también fueron utilizados como medio de pago. Entonces, podríamos hablar que este dinero, para que se pueda denominar a un bien como dinero, pues debe cumplir ciertas funciones, y es donde vamos a abordar esto que estaba mencionando, que pues para que una de esas funciones es el medio de pago, que pues el dinero es una forma de pago que generalmente aceptamos, y pues nosotros al recibir este dinero, pues sabemos que podremos utilizarlo en un futuro para adquirir bienes y servicios. Esto es una parte que también motiva la percepción de las personas, porque pues nosotros sabemos que este dinero lo vamos a poder volver a utilizar en el futuro. Y como depósito de valor, pues el dinero debe mantener su valor en el tiempo para que sea utilizado en el futuro. Por esta razón también la semilla de cacao, por ejemplo, se dejó de utilizar, las pepitas también de oro, de plata, pues dejaron de ser utilizadas, pues porque nadie garantizaba el que fueran a conservar su valor en el futuro. Ahora con el dinero fiduciario lo que pasa es que hay una institución que es la Banca Central, que es Banco de México, y se encarga de mantener el poder adquisitivo de la moneda, más bien de brindar estabilidad en cuanto a estos factores y otros factores macroeconómicos que ayudan al buen funcionamiento de la economía mexicana, y que a lo largo de los años, en los últimos al menos, se ha tenido buenos resultados. Otra de sus funciones es que tiene que ser una unidad de cuenta, y pues el dinero es la unidad de medida para cotizar el precio de bienes y servicios. Entonces, con esto deducimos, que para nosotros adquirir un precio, un bien o servicio, pues ya existe un precio establecido, y que bueno, así como en las medidas se utiliza el metro, por ejemplo, para la cuestión del dinero, pues existen los precios que lo hacen medible.
Sí, claro. Y bueno, pues vamos a hablar de un poquito acerca de la historia y la evolución del dinero, pero eso será después de este corte.
La otra cara de la moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bueno, pues estamos de regreso en el programa La Otra Cara de la Moneda. El día de hoy con el tema el dinero. Y pues nos acompaña nuestro invitado Francisco Alejandro Colmenares, quien nos está hablando un poco acerca de la historia del dinero, cómo es que ha ido evolucionando. Retomamos el tema de la semana pasada, que fue el trueque, y cómo es que este dinero llega a nuestras manos. ¿Cuáles son las características, digamos? ¿Por qué le tenemos fe a ese dinero, o confianza al dinero? ¿Por qué lo recibimos como un medio de para pagar nuestros bienes y servicios, y por qué confiamos tanto en que si traemos un billete sabemos que tenemos poder adquisitivo a través de ese billete. Y bueno, pues les comentaba antes de irnos a el corte que íbamos a ver un poquito de la evolución, íbamos a hablar un poquito de la evolución del dinero. Y bueno, esta pues se encuentra desde encontramos que había anteriormente, hace muchísimos años, el dinero mercancía, que era cuando se cambiaba bienes por bienes. Uh-huh. Se tenía, digamos, excedente de algún producto, y no sé, los vecinos tenían excedente de algún otro producto, entonces se hacía el cambio de bienes por bienes. Es a lo que se le llama dinero mercancía. Y también, pues, dentro de la evolución, el dinero metal, que pues era lo que comentaba Francisco hace unos momentos, que se utilizaban las pepitas de oro, de plata, incluso se llegó a utilizar también de cobre, y pues se le daba un valor dependiendo de el tipo de mineral que fuera, o de metal. Y hasta que en la actualidad llegamos a la utilización del dinero fiduciario. Y a lo largo de la historia, pues se han utilizado diferentes objetos como dinero, que pues como lo comentábamos, las piezas de metal, de oro, fueron usadas ampliamente para conservar bienes y era fácil transportarlos. El oro y la plata también, además de un valor, de que tienen pues un valor intrínseco, ya que se pueden usar para joyería actualmente, pues es mucho más frecuente que no tenga un valor intrínseco, como los billetes, ¿sí? El dinero sin valor intrínseco se le conoce como dinero fiduciario. La gente acepta el dinero porque confía en que lo podrá usar en otras transacciones.
¿Verdad? Sí, así es, maestra. Como bien menciona, el valor intrínseco de estos billetes, o sea, como se dejó de utilizar las pepitas de oro porque también y de plata o la moneda de metal, porque estos se utilizaban para otros fines. E incluso, por ejemplo, con los lingotes de oro, pues ya era incluso difícil transportarlos a menos de que fueran en pepitas, ¿no?
Sí.
Y bueno, si echamos un vistazo al pasado, vamos a hablar un poco de la historia. Observaremos que la propuesta de crear un banco único de emisión fue recogida por el artículo 28 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Y bueno, este mandato tuvo por objeto acabar con la gran cantidad de billetes emitidos por diversas facciones revolucionarias y que circulan en la época revolucionaria. El valor de esos billetes o promesas de pago, su valor se disipaba con rapidez. Y bueno, la iniciativa de que esta emisión quedara a cargo de un banco único del Estado se atribuye a Venustiano Carranza en 1913. Dada la situación en la que se encontraba México en aquella época revolucionaria, pues no fue hasta el año de 1917 que se estipuló en la Constitución esta facultad. Entonces, por esta razón también concluimos que la gente confía en el dinero en primera instancia por la ley, ya que además de estar señalado en este precepto legal, que es el artículo 28 constitucional, también existe una ley que gira en torno al Banco de México y data del año de 1925, cuando se creó la primera ley del Banco de México, y que además estipula en el artículo segundo esta facultad que se le confiere al Banco de México. Pero pues no es solo por estos fundamentos legales que confiamos en el dinero, sino que también es nuestra percepción lo que se atribuye como uno de estos dos motivos para confiar en el dinero que utilizamos a diario. Porque igual pues nosotros podríamos dudar de la autenticidad del billete, a lo mejor tenemos la percepción de que el billete pues si está roto no lo aceptamos,
no tiene valor.
Entonces en este caso, pues por eso nosotros participamos en este tipo de programas a través de del Centro Universitario de la Costa Sur con Banco de México para conocer más acerca de esto y que, bueno, últimamente pues se haya regulado más esta situación.
Sí, claro, y pues bueno, existen diferentes tipos de dinero. Actualmente el Banco de México lo agrupa en tres grandes tipos, que lo hace así de acuerdo a la liquidez de cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero tenemos que son los billetes y monedas. Aunque los utilizamos bastante en nuestra vida cotidiana, proporcionalmente representan un porcentaje menor a los otros dos tipos de dinero. Y este porcentaje es apenas del 12.5%. O sea que el dinero que hay circulando en nuestro país apenas es el 12.5%. Fíjense qué dato tan interesante, porque muchas veces pensamos que el dinero que tenemos circulando en nuestro país es todo lo que existe. Sin embargo, también existe el dinero bancario, que son los depósitos con los intermediarios financieros y que son exigibles inmediatamente. Estos representan el 37.5% del dinero que hay en nuestro país. Y pues bueno, existen también el tercer tipo de dinero, son los valores financieros, en los que se integran los instrumentos monetarios en poder de no residentes y las inversiones en bonos, deudas de gobierno, ya sean CETES, bondes, bonos, en poder de residentes, representantes, que representan el resto del dinero. Sería esto, si sacamos el porcentaje, sería la mayor parte del dinero que existe en nuestro país y que, como lo comenté hace unos momentos, pues puede estar en poder de no residentes, o sea, de extranjeros. Sin embargo, pues el medio de pago más utilizado para los mexicanos es el efectivo y generalmente se usa para adquirir bienes y servicios de uso común, como por ejemplo los alimentos, la ropa, medicamentos, restaurantes, transportes, electrodomésticos y cualquier otro tipo de bien o servicio que necesitemos.
Así es. Y bueno, pues para dar un contexto más acerca de por qué aceptamos el dinero, pues también, como se menciona, debe de ser generalmente aceptado por la sociedad. Y pues esto lo establece también el Código de Comercio, que bien no recuerdo cuál es el artículo en el que se confiere esta normativa, pero en el Código de Comercio también está establecido que los establecimientos tienen esta por obligación aceptar el dinero que emitido por la banca central. Y pues vamos a continuar acerca de este tema, que es muy interesante y que también hay preguntas que yo creo que todos están haciendo y que pues vamos a tratar de responderlas. Y una que pues me pareció interesante es saber de dónde proviene este dinero, quién lo fabrica, cómo circula. Vamos a mencionar algunos aspectos, los cuales yo creo, considero que son más importantes, como el de dónde proviene y quién los fabrica. Pues bueno, en primera instancia existe una casa de moneda que esta pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que esta es la que se encarga de acuñar las monedas, posteriormente se las vende a Banco de México y Banco de México las pone en circulación a través de algunas cajas regionales, que me parece que son 6 en todo el país, y pues algunas bancas comerciales que se tienen y plazas a la par. Bueno, y también las fábricas de billete, que son 2, las que pertenecen a Banco de México. Una está instalada en Lagos de Moreno y que creo que ya tuvieron la oportunidad usted, maestra, de visitarla por ahí. Sí, y también sí. Otra en Ciudad de México, que también creo que tuvo el gusto de ir. Yo desgraciadamente no lo tuve, pero en algún futuro espero poder visitar. Y pues bueno, también podremos hablar de acerca de los materiales con los que se fabrican estos billetes, que pues bueno, son de una muy alta calidad, que tienen que responder a ciertos estándares que son establecidos para las bancas centrales y que bueno, este uno de los algunos de los materiales que se utilizan es el sustrato de algodón de alta calidad y que se utilizan en su mayoría en los billetes de una denominación más alta, los de 1000, los de 500, los de 200 y los de baja, que hablamos ahí del de 20 y del de 50, usan un sustrato de polímero también que es muy resistente a ciertas
a ciertas condiciones,
así
¿verdad?
Es, sí.
Hasta de medio ambiente, de lo ponen. Es muy interesante, pues, ver cómo lo fabrican y cuáles son las condiciones a los que los ponen en, digamos que a prueba, para ver si van a resistir más o menos cuánto, saber qué vida útil tienen los billetes, las monedas, etcétera. Es muy interesante todo esto.
Así es. Y bueno, también podremos hablar acerca de la mano de obra, que pues involucra a muchas personas, a mucha creación de empleos que tiene el Banco de México, la posibilidad de ayudar a la sociedad con esto. Y que bueno, ahí se involucran físicos, químicos, personas del ámbito administrativo, contadores y demás. Y todo esto que estamos mencionando acerca de la fabricación del billete, pues en promedio tiene el costo de un peso por billete. Entonces ahí hay otra hipótesis que se tiene acerca de la confianza del dinero. O sea, ¿cómo tú puedes confiar en el valor de un billete que costó fabricarlo un peso y que tiene el valor de 500 pesos, ¿no? Entonces, sí. Ahí dejamos esa hipótesis para continuar con algunas otras.
Sí, y pues de todo esto surge también la pregunta, ¿por qué utilizamos los billetes y las monedas? O sea, ¿qué caso tiene cuál es la utilidad? Pues bueno, aunque la definición del concepto de dinero aluda a que cualquier bien puede ser denominado como tal, es necesario que se cumplan ciertas características, las cuales pues tienen que ser la durabilidad, como lo mencionaba yo hace un momento, tienen que saber cuánto va a durar ese billete, ¿sí? Que dure un buen, que esa duración sea en buen estado por un tiempo razonable. Como ya lo habíamos mencionado, los billetes mexicanos están hechos con materiales muy resistentes que los hacen durar un promedio de 46 a 137 meses. Imagínate, o sea, es la circulación que tiene ese billete en nuestro país.
Sí.
Y pues tiene que ser portable, divisible, homogéneo, controlable. Y pues generalmente aceptado. Y el pago es inmediato, no queda registro acerca de eso.
Sí, generalmente se utiliza por esta razón, que en la cual no queda registro, entonces evitamos por ahí alguna fiscalización, ¿no? Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero bueno, ya queda en la percepción de cada persona cómo hacer uso de él.
Sí, pues bueno, el tiempo se nos ha agotado. Es un tema muy interesante y pues la próxima semana estaremos aquí para continuar con temas de relevancia y de interés para todos. Muchas gracias por acompañarnos, Francisco.
Gracias a usted, maestra, y gracias a Radio Universidad por la oportunidad de participar aquí.
En la conducción, su servidora Susana Cuellar. Producción Silvestre Canil, asistencia de producción Andrea Díaz, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Alberto Nieto, subdirección regional Elia Macías Vargas. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.